Y Alejandra Eguiluz, que nosotros estamos calentando ya motores, pero quien sí calienta realmente es Guardia Blusa Sinescas Beresiak.
Sí, porque está celebrando, Pilar, su 40 aniversario, nada más y nada menos, y durante toda esta semana están realizando diversas conferencias donde tratan temas diversos. Y esta tarde, a las 8 en concreto, en el Hotel NH Canciller Ayala, vamos a poder escuchar anécdotas de blusas Sinescas que se puedan contar. Eso dice nuestro siguiente invitado, al que nuestros oyentes conocen perfectamente. Él es maestro, es doctor en antropología por la Universidad de Deusto, miembro y colaborador de diversas asociaciones de diversa índole, pacifista, social. Se ha especializado también en el estudio de los actuales fenómenos migratorios. Es gasteiztarra, nacido en la calle Fueros, aunque con sus raíces en Campezo. Es blusa porque uno, dicen, es blusa los 365 días del año. Se lo vamos a preguntar, a ver si es así.
Jesús Prieto Mendaza, pues no te he visto con la blusa, te he visto muy veraniego, de hecho. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Pues sí, sí, es los 365 días, pero bueno, oficialmente es cuando empieza a sonar la música que habéis puesto, esa biribilqueta.
Si te has levantado de la silla.
Es que uno no puede evitarlo, no puede evitar recordar que todos los años, desde hace muchísimos, yo voy con el chisto y el tamboril y me junto, después del Rosario de la Aurora, en la esquina de lo que era Buesa, ahí nos juntamos un montón de gente de chistularis que no nos vemos a lo largo del año, pero gente famosa, ahí estaba Pacorro, el difunto Pacorro y sus seguidores, Gorostizakoak, Bedia, Miquel Sánchez, Délica, Fiti, y se toca precisamente acompañando a la Virgen hasta la escalinata esta biribilqueta, y a mí es que escucharla me pone los pelos como escarpias.
¿Es el mejor momento para ti de las fiestas? Para mí, ¿uno de los mejores?
Para mí es uno de los mejores momentos. Es un momento muy emotivo. Nos saludamos todos, igual que hacen los corredores en San Fermín. Nos saludamos. Hombre, un año más, aquí estás. A mí es uno de los momentos más bonitos.
Estamos, que es importante.
Estamos. Como decía un amigo, que nos veamos el año que viene. Y si no nos vemos, que sea por tu culpa.
Con amigos así, no sé yo, Jesús. Bueno, si no nos fallan los datos, saliste por primera vez como blusa en 1978, en la desaparecida cuadrilla Skenak, y en la actualidad perteneces, como decimos, a la cuadrilla de blusas Sinescas Beresiak. Dicen, Jesús, que para escribir sobre algo es necesario vivirlo y amarlo, y es tu caso, evidentemente, ¿no? Tienes un libro que has traído. Me hace mucha gracia esto que dices de lo que se puede hablar. Aquí me parece que hay cosas que no se pueden contar. Pero...
Sí, sí, sí. Hay muchísimas anécdotas que no se pueden contar. En el aniversario de los Vainas, Emilio Nazario, un gran blusa, todavía sale en activo con los Vainas, publicó también un libro muy, muy interesante sobre anécdotas de los Vainas durante muchos años. Y es cierto que cuando se publicó aquel libro, pues en este momento yo no me atrevería a escribir algunas de ellas. Quizás vimos momentos de más corrección en todos los sentidos, y hay muchas anécdotas que están teñidas o que son de color verde, o hay muchas anécdotas de color marrón. O sea, la verdad es que hay muchísimas anécdotas que en este momento dices, caramba, caramba, esto vamos a dejarlo. Por eso hemos publicado las anécdotas que consideramos que son graciosillas, pero que no vulneran ese principio ahora tan asentado de corrección. También en el momento y en el tiempo de fiesta.
Bueno, son días de disfrutar también, de exceso, de alcohol, de comer más de la cuenta, de criticar al poder. No sé si sirve también, porque tú has analizado mucho todo este tema desde una visión antropológica, Jesús, más allá del chascarrillo, de la anécdota, de lo que vamos a hablar también, pero has ido más allá, has ido algo más profundo. No sé si consideras que esto también es una válvula de escape, bueno, pues de los problemas del día a día, y que es necesario también a veces soltar un poco, ¿no?, toda esa tensión acumulada, por decirlo de alguna manera, que tenemos durante el resto del año.
Claro, no solamente en el seno de una cuadrilla de blusas Sinescas, sino en el seno del tiempo festivo. Todo grupo humano, toda civilización, sea la que sea, estemos hablando de los Bambara en Mali o de una tribu en Amazonía ecuatoriana, o estemos hablando de la fiesta de la cerveza, o estemos hablando de los carnavales de Cádiz, o estemos hablando de las fiestas de Vitoria, toda sociedad organiza el tiempo ordinario de trabajo, de seriedad y momentos de fiesta, momentos de tiempo extraordinario, de tiempo de desorden, de tiempo de exceso. Pero ese tiempo de exceso y de desorden, no nos engañemos, lo que resulta ser es esa válvula de escape. necesaria para que el resto del año la sociedad siga funcionando correctamente y seamos todos unos ciudadanos ejemplares. El tiempo de fiesta, aparte de chufla y chirigota, es un tiempo indispensable en todo grupo humano.
Importantísimo para el cerebro, para estar bien, ¿no? Psicológicamente.
Exacto.
Bueno, también un descontrol, pero controlado, podemos decir. Todo
sí,
no vale, ¿no, Jesús?
Sí, sí.
Yo te iba a preguntar por el respeto, efectivamente.
El tiempo de fiesta y ese exceso festivo en el que se ha criticado al poder, ese tiempo en el que uno se excede en la comida y en la bebida, no es tanto actualmente. Cuando el exceso en la comida y la bebida se producía en el tiempo de fiesta, era porque en el tiempo ordinario
no había
que ser más prudente.
Claro.
Aquello de, uy, hay langostinos. Claro, los langostinos era solamente el día de la Blanca, porque el resto del año las posibilidades económicas no eran para... Hemos cambiado en este sentido. No hace falta tener una boda, un bautizo o que sea el Día de la Blanca para poder beber un poquito más o comer un poquito más. Entonces, en ese sentido, los blusas inescas también se han moderado mucho con respecto a generaciones anteriores.
Yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que ha cambiado desde los años 70, por ejemplo, finales de los años 70? Ahora, cuando estaba comentando precisamente Alejandra cómo esa crítica, de alguna manera, ¿no?, al poder establecido, siempre recordamos cómo las pancartas, por ejemplo, de las cuadrillas de blusas, era el más claro síntoma, efectivamente, de lo que funcionaba o no funcionaba bien, de lo que gustaba, de lo que no gustaba, y siempre se estaba esperando, ¿no? Esas pancartas incluso se mostraban días antes para ver efectivamente quién estaba en esa pancarta, que muchas veces pues era el poder, la mayoría de las veces era el poder establecido, bien podía ser político, podía ser económico. ¿No?
Todavía
hoy se hace, pero yo creo que ha perdido ese punch.
Claro.
Ya no es la pancarta de tal cuadrilla, es la ganadora, por ejemplo, o la pancarta critica de alguna manera lo que se ha hecho mal.
Incluso hay muchas cuadrillas.
Pasa más desapercibida.
Hay muchas cuadrillas que ya no tienen pancartas. ¿Pero qué ha ocurrido, Pili? Pues no ocurre nada. Ocurre que las fiestas de una sociedad no son más que, en cierta manera, un reflejo de esa sociedad. Y la sociedad evoluciona y cambia, y lógicamente el tiempo de fiesta también se adapta, evoluciona y cambia. No hay otra explicación. La transmisión de mensajes en 1970, en plena dictadura, bueno, ahí no me acuerdo muy bien, pero vamos, cuando yo recuerdo perfectamente, porque ya era jovencito y participaba pues en 1974, 75, 76, con el 3 de marzo, recuerdo la ebullición social en nuestra ciudad en ese momento y las consecuencias que tenía eso, evidentemente, en las fiestas. Y ese mensaje en plena dictadura solamente se podía publicitar en fiestas, en las pancartas, aquellas pancartas que pesaban muchísimo, que era una auténtica tortura llevarlas.
Que había que ir intercambiándose, efectivamente.
Que porque la pancarta era la lona del camión de alguien de la cuadrilla que era camionero y se cortaba una lona y se pintaba, aquello pesaba lo que no está escrito. Pero era el soporte para aquel mensaje. Estamos viviendo tiempos en el que ese soporte está en otro lado. Está en las páginas web de las cuadrillas, está en los blogs de las cuadrillas,
¿no?,
está en las redes sociales y está en el perfil de Facebook o de Twitter de la propia cuadrilla. Por lo tanto, hay muchas cuadrillas que ya no llevan pancartas. Las pancartas son los dibujos en la propia furgoneta. En fin, esto ha cambiado, pero esa crítica al poder está. Todavía el día 3 se hace la presentación de pancartas, pero muchas pancartas se presentan, pero insisto, luego están en la página web, no están ya, no son portadas por los blusas, ya no se les da a los nuevos, porque también las cuadrillas, eso de llevar la pancarta, se les daba a los nuevos, que los veteranos ya no estaban para llevar la pancarta, la ciática y el reuma, ya hacía sus...
Hombre, los nuevos y las nuevas son los que se comen los marrones, generalmente, ¿no? En todo tipo de situaciones.
Efectivamente. Entonces, eso ha cambiado como ha cambiado la propia sociedad, pero la crítica al poder sigue estando.
Bueno, veremos este año a ver por dónde van las cosas.
La crítica política, el día 4, en fin, en la plaza, esa presencia de crítica al poder sigue estando, igual que estaba en 1940. Hay una anécdota muy bonita, y esta no es de Vitoria, es de Navarra, que don Pedro Mendive, un ilustre vitoriano de origen navarro, que fue además jefe de protocolo de diputación, estuvo en diputación foral, ahora creo recordar que con Ansola, dice que en plena dictadura un obispo de Navarra... Sí, eso es. Para mí, don Pedro Mendive, por el respeto que le tengo. Y dice que, creo recordar que en Tafalla, tampoco estoy muy seguro, que un obispo de la época prohibió el baile. Y el obispo fue invitado a las fiestas y al ayuntamiento y al balcón del ayuntamiento. Entonces, el alcalde presentó, bueno, ahora un grupico de jotas local va a cantar una jota dedicada al obispo. Y el grupo de jotas local acometió la siguiente jota. que el tiempo nos sea propicio y nos dé muy buenas vides, y que le den por el culo al obispo Benavides, que así se ha apellidado, ¿no? Bueno, acabaron todos en gobernación, claro, en Pamplona.
Claro, claro. Entonces, esa estaba dedicada al obispo.
O la Mari Carmen no sabe coser, la famosa canción de la Plaza de Toros de Vitoria, creo recordar del 49, porque doña Carmen Polo de Franco, que era la mujer del dictador, llegó tarde a la corrida, y en aquellos momentos, pues la forma de esto fue, el gobernador mandó que se atrasara el reloj de la plaza. Claro, el personal, aquello ya superó todas las expectativas, empezaron a cantar la de la Mari Carmen no sabe coser, que luego se generalizó en el periodo de la última fase de la dictadura, en todo España se cantaba.
Y surgió aquí, en Vitoria, ¿eh?
La cantaban debajo de donde se hospedaba ella, debajo de la casa de una familia conocida vitoriana, se paraban los blusas durante años y cantaban la canción en la esquina de San Prudencio con dato.
Bueno.
Encima del Casablanca.
Jesús, tenemos cantidad de cuestiones que tienen que ver con...
Vas a tener que venir más días.
Sí, ¿eh? Sí, con la antropología, porque claro, hablamos de lo que las fiestas también suponen, ¿no? El sentimiento de identidad, de pertenencia, por encima probablemente muchas veces de ideologías, de edades, de sexos, de creencias. ¿En Vitoria se logra eso? ¿Se logra que el 4, en general, vayamos todos a una y disfrutemos de lo que hay que disfrutar, que es de las fiestas?
Yo creo que sí. Yo creo que, esto lo ha dicho alguien, yo creo que si hubiese un partido político es que se presentase bajo las siglas de Celedón, e igual ganaba las elecciones. Yo creo que hay iconos festivos que son símbolos muy potentes y que nos unen a todos. Celedón es el símbolo profano. La Virgen Blanca puede ser el símbolo religioso, pero yo creo que las ganas de disfrutar están por encima de reivindicaciones políticas. La reivindicación se hace, unos pueden participar o no de ella, pero todos a una gritan Celedón y cantan Celedón ha hecho una casa nueva. Yo creo que en ese sentido esa unidad de la gente en fiestas, yo creo que está presente, y por eso es lo que recompone y reconstruye y sana heridas que la sociedad va teniendo a lo largo del año, y que se recomponen y se reconstruyen y cicatrizan en el tiempo de fiesta.
Se va evolucionando también con los tiempos, lo decíamos, ¿no? Como cambia el tema de las pancartas, también con la presencia de las mujeres cada vez mayor, la Nesca Chiqui, ese carácter rural también de las fiestas, ¿no? Con el pañuelo de cuadros, nuestro Celedón, el Gargantúa, bueno, cantidad de cosas, la carrera de burros, Jesús, pero como el tiempo vuela en la radio, yo sé que esta noche, esta tarde a las 8, aquellas personas que se acerquen a la NH Cancerillera van a disfrutar porque vas a contar cantidad de anécdotas. Claro, esto es muy difícil responder, pero no sé si hay una anécdota de todas las que he recopilado que sea tu favorita, que digas, esta la tengo que contar, la tengo que compartir con los oyentes.
Bueno, a mí la del obispo, eso sí, en Navarra también.
Bueno, esa es muy buena.
Ha tenido su miga, ¿eh?
Y la de la Mari Carmen a mí me ha encantado también, pero no sé si hay alguna que digas esta.
A mí hay una anécdota especialmente graciosa que fue en el año 1980, y entonces estaba en Askenak, pasaba la cuadrilla por la Cuchi, después por la calle Chiquita, y en aquel momento Carlos Garicoechea había sido recientemente elegido presidente del Lehendakari, ¿no? No del primer Consejo General Vasco, sino ya de gobierno vasco instituido. Entonces el ayuntamiento hacía una recepción a las autoridades en el Portalón, y alguien tuvo la brillante idea estaba el fotógrafo aquel del correo que murió, de apellido Gallar, creo,
Antonio,
que era
Gallar.
Antonio Gallar, que todavía se estuvo riendo durante 10 años, me paraba por la calle. Entonces alguien tuvo la idea de decir, oye, los blusas, qué bonito, una foto con los blusas, o los políticos y tal, y nos invitaron a subir a la recepción. Aquello fue algo que no olvidarán en los jefes de protocolo del ayuntamiento, bueno, invitarán en su puñetera vida nunca más a una cuadrilla de blusas. Se acabaron los canapés, se acabó el vino, se acabó todo el mundo con Carlos Garicoechea cantando, la corbata ya desmelenada, el hombre. Era un tiempo además en que, bueno, el euskera todavía en Vitoria no estaba, ¿no? Lo desarrollado que está en este momento, y Carlos Garicoechea se dirigía a los blusas ya cuando habían tomado 4 vinos, Kaixon y Carlos Nais, posten nasu y Negote, la gente le decía, y yo Pepe, y yo Eneco, y yo Borja, y tal, ¿no?
Y mientras os comíais los canapés.
No quedó un canapé ni una botella de vino blanco, tinto o rosado abierta.
Bueno, y eso es lo que hacéis, ¿no? Jesús, lo has dicho. Te encuentras por la calle, os reunís, charláis, recordáis que es tan bonito, que es algo que yo creo que no se debe perder, ¿no?
Sí. Hay familiares que en el paseillo, de miembros de la cuadrilla fallecidos, que en el paseillo quedan para comer ese día los familiares de esa persona, los hijos, la mujer, uh-huh. los suegros, y se ponen en el pasillo para ver pasar a la cuadrilla Bereziak y de una u otra forma para ver pasar a aquel miembro de la cuadrilla que ya no les acompaña. La gente sale, les besa. Son momentos muy emotivos. Hay anécdotas en ese sentido muy bonitas.
Bueno, y este libro se puede comprar, ¿no? Esta tarde lo vamos a poder comprar
esta
si queremos.
Esta tarde lo podremos comprar. La cuadrilla, siempre que publica un libro, la cuadrilla Bereziak, el dinero recogido va a una ONG, a una organización. En este año pasado ha sido Cruz Roja con el tema de acogida a migrantes. Y bueno, pues es una oportunidad por 5 euritos de tener también este regalo, este estudio, entre
es
antropológico
estudio, sí, sí.
y frívolo de nuestra cuadrilla en su 40 aniversario.
Bueno, pues Jesús, así lo vamos a dejar. Seguiremos hablando contigo. Cuídate mucho, Jesús.
Estupendo, sí, tengo una edad ya.
Que lo disfrutes. Cuídate, agur.
Agur, millasker. Gracias.